Jornadas de puertas abiertas en San Viatori Castechea de Sopuerta. Una apuesta por tu futuro profesional.
La 1:30, terminamos así, no es la mejor manera, pero es la noticia. 22 grados en Bilbao, está ya nuestro compañero Fernando Mendicoa dispuesto a contarles toda la información del deporte en esta edición del Oye Cómo Va del viernes. Un saludo, gracias.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye Cómo Va en Radio Popular. Comenzamos.
El rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 19 de abril, nueva reválida para los Leones de cara a sus opciones Champions. Será a las 9 cuando recibamos a un Granada que está a 11 de la salvación y que quemará en San Mamés sus últimas opciones. Valverde tiene a todos los jugadores disponibles, Geray se ha recuperado de sus problemas físicos y Galarreta vuelve tras cumplir sanción. Escucharemos al Chingurri y haremos lo propio con Jaume Ponsarnau, porque le recordamos que el domingo tenemos ese partido de los Men in Black en Miribilla, domingo a las 5 frente a Obradoiro. En cuestión de media hora arrancaremos La Gabarra y tendremos hoy a Miquel Azcorra, Alfonso Castro y Gorka Gil Panu. Y después nos iremos con Libre Directo y con la compañía, como es habitual, de Josu Unzurrunzaga. Escucharemos a Jandro, que por cierto pierde a Jorge Mier por una lesión en su tobillo izquierdo y en principio pues parece que ya pueda perderse lo que queda de temporada. Además revisaremos la cartelera con la primera ref, por ejemplo el River juega mañana en Teruel, la segunda ref donde el Bilbao Athletic está a un punto del ascenso a esa primera categoría. Y en esa segunda red lo que haremos será hablar con un protagonista del Arenas, también con uno de la Cultu, en este caso en la tercera división. Y cerraremos como siempre con el fútbol regional. Abrimos ya nuestro WhatsApp 688-89-3635. Ya saben que tenemos dos invitaciones en juego para el partido de esta noche en la Catedral. Y además, como cada semana, otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Antes de nada, hacemos una pausa.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Desde el Grupo Solitium equipamos a las empresas con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. Ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional y gestión documental. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner tecnológico de confianza. Estamos en solitium.es.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, esperamos que siga la racha durante todo este 2024. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Aupa Athletic, aurten bai.
Escuchamos enseguida a Ernesto Valverde y hemos comentado que el Txingurri tiene a todos los jugadores disponibles. Una convocatoria de 24 leones, donde vemos a Geray, que ha regresado ya tras sus problemas físicos, y también el caso de Galarreta, que cumplía sanción la pasada jornada. Y seguimos con ese objetivo de la Champions. Hay que recordar que quedan 7 jornadas por delante, 21 puntos en juego, y estamos a 4 de esa plaza, con lo cual pues las opciones abiertas para los rojiblancos. Y de ello hablaba ayer Ernesto Valverde.
Queremos seguir compitiendo. Realmente cuando te pones ese objetivo este de intentar seguir ahí enganchados a esa posibilidad de conseguir la Champions es porque lo que queremos es competir hasta el final. Y no hay nada mejor que tener un reto por delante y en ese sentido es lo que nos marcamos. Vamos por detrás, estamos a 4 puntos del Atlético. Cualquier fallo nos penalizaría. Si mañana no ganáramos sería se pondría todo mucho más difícil. Pero bueno, es decir, mañana es intentar ganar el partido, sabiendo que el Granada viene más optimista, sobre todo después de haber conseguido una victoria después de mucho tiempo. Y de eso se trata. No tanto de pensar en lo que ha pasado antes, sino de encontrarnos nosotros bien y tener un buen final de temporada.
Son 57 los puntos que acumulan los leones por 61 en el caso del Atlético de Madrid, que ya saben que visitaremos a los de Simeone el sábado de la próxima semana, además con cambio de hora, porque iba a ser a las 6:30 y finalmente será a las 9 de la noche, porque lo que ha ocurrido es que la Liga ha aceptado la petición del Real Madrid de adelantar al viernes de ese fin de semana la jornada de Liga, que le va a enfrentar a la Real Sociedad por aquello de que después tendrán que jugar la Champions. Y volviendo a lo que nos importa, que es nuestro Athletic, hay que decir que los ánimos evidentemente siguen altos, no es para menos, tras ese logro en la competición del CAO, el título de Copa y lo que llevaba implícito como es ese billete europeo. Y ayer le volvíamos a plantear al Txingurri eso de bajar a la tierra, algo de lo que en realidad habló él como forma de, bueno, pues referirse, ¿no?, a aparcar ese título copero y centrarse en la lucha por la Champions.
No, yo creo que tenemos un buen ambiente y está bien. Lo que no podemos hacer es quitar esa, no voy a decir euforia, pero sí estamos contentos. Está bien que estemos contentos, porque eso además se hace rendir mejor. Si nos hiciera dejarnos llevar, pues entonces ya lo miraríamos. Pero en principio no tenía yo ninguna duda de cuál iba a ser la respuesta del equipo. El otro día yo creo que fue un buen partido, intentamos competir, intentamos ganar, hasta último momento íbamos por delante en el marcador. Ellos eran un equipo que venía en un momento ascendente de la temporada y hasta al final, pues bueno, sucedió lo que sucedió, empatamos y ya está. Pero en cuanto a nuestro nivel que damos habitualmente, yo creo que el equipo está en esa línea. Y además estamos con esa intención en la cabeza de competir hasta el final y de intentar, si podemos, optar al cuarto puesto.
Claro, habla del cuarto puesto, Valverde, porque el quinto, ya saben que durante mucho tiempo ha estado ahí en discusión, en los terrenos de juego, porque a fin de cuentas las principales ligas europeas se jugaban esos dos billetes extra que daba la UEFA para la máxima competición continental. Bueno, uno, luego lo explicaremos, pero uno ya es para Italia y otro está ahora mismo al 95%, vamos a dejarlo ahí, en manos de Alemania. Y el caso es que hoy enfrente tendremos un equipo pues que está apurando esas opciones de salvación, que son ciertamente escasas, porque están a 11 puntos de esa permanencia y quedan 7 jornadas, o lo mismo 21 puntos. Pero tenemos experiencias al respecto de eso, ¿no? De rivales que llegan pues desahuciados o casi desahuciados y que después consiguen lo que consiguen precisamente en Samamés. Así que rivales fáciles, pues me temo que no.
Sí, los entornos ya sabemos cómo son. Mira, en la clasificación, lo que estás por debajo los vas a ganar, los que están por encima son más complicados, es así de sencillo. Y sabemos cómo, lo que, cómo te tienes que poner para ganar un partido en primera división. Lo que ganas es un equipo de primera que además está, que tiene que explotar absolutamente todas sus posibilidades de aquí a lo que, de, en lo que queda de campeonato. Tienen a, están a 11 puntos de la salvación. Y para ellos sí que es un partido no definitivo, pero se le acerca bastante. Si mañana, lo digo más que nada porque a ellos no sé si les vale el empate. Tienen que buscar la victoria porque quedan pocos partidos. Obviamente tienen que agarrarse a esas posibilidades. Y de no hacerlo mañana con nosotros, pues se le pondría a cuesta arriba. Si eso le une una victoria que podría ser del Celta, sería una distancia de 14 sobre 18 difícil de solventar. Entonces es un partido muy importante para ellos, están jugando la vida y nosotros también nos estamos jugando cosas porque queremos llegar a ese partido siguiente contra el Atlético con posibilidades. Entonces es un partido con mucho atractivo y evidentemente nosotros no consideramos que va a ser fácil porque no hemos ganado ningún partido fácil hasta ahora en lo que llevamos de campeonato.
Esa circunstancia, ¿no? El hecho de que la próxima jornada visitemos a nuestro máximo rival por la plaza Champions, por esa cuarta posición, el Atlético de Madrid, y el hecho de que ahora mismo el Athletic tenga 8 apercibidos, con lo cual, pues de lo que ocurra hoy, la consecuencia a partir de ahí de que jueguen o no en el Metropolitano. Hablamos de los hermanos Williams, de Marcos, Yuri, Berenguer, Lecue, Raúl García y Dani García. Y lo dicho, con todas estas circunstancias, 8 apercibidos y el sábado al Metropolitano.
No estamos como para mirar demasiadas cosas. Hasta ahora hemos tenido jugadores apercibidos durante gran parte del campeonato que han ido aguantando. Nuestros centrales, Íñigo, en fin, es lo que hay. Tenemos que afrontar el partido y no me paro a pensar eso. Ni he hecho ni especulado anteriormente con ninguna posibilidad de provocar una tarjeta ni nada por el estilo. Ni lo que tenga que ser será.
Bueno, es que el caso de haber especulado no era precisamente para hoy, porque otra cosa es que la siguiente semana jugáramos contra cualquier otro rival y dentro de 2 contra el Atlético de Madrid. Bueno, todavía podíamos plantearnos hoy limpiar tarjetas para llegar esos jugadores limpios al Metropolitano. No, el caso es que si hoy ve alguno de ellos la quinta amarilla, directamente no va a Madrid. Y hablando de cuestiones disciplinarias, ha sido, bien lo sabemos, esta una semana de intercambio de pareceres, por así definirla, entre el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, y el Athletic, tras el controvertido penalti pitado el domingo en Samamés ante el Villarreal, tras el paso de Cuadra Fernández, vamos a decirlo todo, por el VAR. Porque aquí las cuestiones pues parecen definitivas en cuanto a ese comunicado del CTA, que todo estaba explicado a los entrenadores, a los equipos, pero parece que Cuadra Fernández se perdió esa lección, porque desde luego él no vio absolutamente nada en directo y ya decimos que, bueno, finalmente tuvo que pasar por el monitor para decretar que esa acción de Yuri era merecedora de penalti. Ayer preguntamos precisamente al resto de Blete por toda esta cuestión, ¿no? Y si le extrañaba, pues todo lo sucedido.
Pues con un poco de sorpresa, la verdad. La jugada del otro día como mínimo fue controvertida, como mínimo, y es verdad que nosotros pues no hablamos de eso en la rueda de prensa, pero aparte de eso yo creo que hablamos de una manera bastante correcta y somos un equipo y un club muy correcto, sobre todo con el estamento arbitral. Siempre lo hemos sido y tratamos de serlo porque entendemos que el árbitro puede equivocarse o se puede tomar una decisión u otra. Para nosotros en aquel momento no era penalti y hoy para mí sigue sin ser penalti, pero oye, lo fue, ha pasado y ya está. Pero el hecho de que en un momento determinado puedas decir que algo no es penalti y el comité de árbitros saque un comunicado, pues imagínate, cada semana puedes sacar 25. Yo creo que al final todos estamos expuestos a críticas, los entrenadores los primeros. Si yo tuviera que sacar un comunicado cada vez que me critican, pues imagínate, la primera jornada de liga me tengo que marchar, porque es que es imposible. Entonces, yo creo que hay un momento en el que, oye, no es para tanto. desde luego. O sea, no es para tanto. Me refiero a que, bueno, que hay cuestiones que, sobre todo jugadas que dices, bueno, vamos a ver. Nosotros pensamos que no lo es, tú piensas que lo es, pues venga, y cerramos todos filas en un sentido, pues mira. Pero si todo el mundo piensa que no es penalti, tú piensas que es penalti, es que algunos están equivocando. Pero es igual, yo creo que tampoco hay que darle más vueltas, ya está. Vamos a pensar en el siguiente partido y no cargar tampoco tinta sobre los árbitros, que bastante problema tienen para arbitrar.
Bueno, pues ahí estaba la reflexión del Chingurri al respecto y vamos a cerrar con tres nombres propios. Uno es el de Raúl García, desde luego, tras anunciar el navarro que colgará las botas cuando acabe la temporada.
Es difícil no asombrarse un poco con los números que tiene Raúl, no solo en el Atleti, sino en toda su trayectoria deportiva, que al final ha estado en tres equipos, y entre los tres equipos ha sido un jugador fundamental. Para nosotros es uno de los referentes claros de la plantilla, no por ser el capitán, sino por su forma de hacer las cosas, por su profesionalidad, por su empuje, por lo que nos aporta, por no rendirse nunca, por estar siempre peleando y siendo un dolor de cabeza para el rival. Y en ese sentido, este año ha jugado menos. Es normal, cuando va pasando el tiempo todos los jugadores lo notan, a pesar de que él es un privilegiado, más que nada por lo profesional que ha sido durante toda su carrera. Y hombre, también hay un momento en el que, bueno, que hay que dar un paso al lado, pensar que la vida continúa de otra manera. Él ha decidido que sea ahora y para nosotros ha sido un privilegio poder contar con él, una suerte increíble. Y le deseamos lo mejor porque ya sabe él que es una parte importante de nosotros.
Hay otros jugadores con su futuro por definirse en relación a si renovarán o no con el Athletic. Uno de ellos es Iker Muniain.
Vamos a ver, es que llega el final de temporada y realmente sabemos cómo es el fútbol. Unos terminan contrato, otros no terminan. Aunque no se termine el contrato, todo siempre está, siempre hay cambios en los equipos. Y siempre hay referentes claros en los equipos. El caso de Raúl, el caso de Iker, de una manera clara, además, por los años que lleva aquí, por lo que supone él. Es un jugador histórico del Athletic, una leyenda del club. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero que es un referente claro para todos nosotros, lo ha sido y lo seguirá siendo, eso no hay ninguna duda.
Y sí, lo habrán acertado porque el tercer nombre propio es el propio, valga la redundancia, Ernesto Valverde, porque está también pendiente de revelar su futuro o de definirlo. Nosotros, o al menos hablo por mí, yo pienso que va a continuar en el banquillo rojiblanco. Pues bueno, tras la conquista de la Copa, la presencia del equipo en Europa el próximo curso, pero evidentemente hay que esperar para esto, ver si es real o no, o si por el contrario, pues culmina su estancia en el Athletic, en lo que es, ya lo sabemos, su tercera etapa como entrenador rojiblanco. Bueno, ayer se le preguntaba al respecto, no es que sacáramos mucho, la verdad.
Bueno, soy del Athletic, estoy aquí, acabamos de ganar un título, no voy a estar repitiendo todos los días. Estamos bien y sí, es verdad, este año, el año pasado fue con más tiempo. Con tiempo, este año prefería esperar a ver cómo iba la temporada y hasta ahora es el momento de afrontar todo este tipo de cosas.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Es momento de pensar en tu futuro. Estudia formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de ciclos de grado básico, medio y grado superior de Vizcaya. Apostamos por la formación dual y la internacionalización. Orientaciones personalizadas todos los días. Apúntate en somorrostro.com. Zure etorkizuna, gurekin kizuna.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Imponer va a acordar. ¿Te da igual? ¿La experiencia o la improvisación? ¿Te da igual? ¿La seguridad de nuestro país? ¿Te da igual? ¿La presión fiscal? ¿Te da igual? ¿El bienestar? ¿Te da igual? Si no te da igual, te esperamos en el Arenal de Bilbao el viernes a las 7:30 de la tarde. Vota EAJPNV.
Bueno, no lo habíamos comentado, pero el Atlético juega el domingo a las 6:30 en Vitoria, frente a un Alavés que, bueno, es cierto que lo tiene muy bien para conseguir la permanencia, pero suponemos que todavía hará falta que los babazorros logren algún punto más. Hombre, pues qué mejor que sea este próximo domingo, claro. El Granada viene de ganar 2-0 precisamente al Alavés y ocupan esa penúltima plaza con 17 puntos y, como decíamos, a 11 de la permanencia. Arbitraje a cargo de Iglesias Villanueva con Jaime Latre en el VAR. Veremos qué nos tienen preparados los trencillas. Y vamos también con mensajes de oyentes al 688-89-3635. En juego dos invitaciones para esta noche y otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Nos dan aquí ya incluso la bolilla, pero eso ya será esta misma noche. Bueno, el oyente lo tiene muy claro, 4-0. Así que bueno, nos vamos a llevar una buena bacalada. Ya, otro también nos da el resultado 2-0, pero bueno, ya digo que será esta misma noche, en la moción del bacalao. Y ahora que un oyente nos lo dice, efectivamente, dice, ya no hay entradas para los Men in Black, pues efectivamente tenemos hoy, además, para el partido del domingo, dos entradas, ojo a lo que vamos a decir, para la zona VIP. Es una zona espectacular, pues por aquello de que está a pie de cancha, casi pueden tocar, ¿no?, a los jugadores, y porque además, bueno, pues luego también en el descanso hay tiempo para tomarse unos refrigerios. Con lo cual, en ese caso, por favor, nos añaden la palabra básquet, así que los que ya nos han escrito mensajes y quieran entrar en ese sorteo, nos añaden, pues bueno, lo que quieran, simplemente con poner básquet sería suficiente. Bueno, nos dice Naup Athletic, a ver si ganamos hoy para seguir con posibilidades de Champions, siempre que no haya individuos por medio para estropear los resultados a su antojo sin ningún problema ni responsabilidades. Sin más, saludos. Sí, por el tema de las neveras y estas cosas, ¿verdad? Bueno. A ver, más mensajes. Nos dice otro, años atrás Valverde no tenía Galarreta y el gran descubrimiento Prados. Y con el nuevo Aduriz todo ha sido más fácil. Bueno, dice otro, qué majo Remiro, qué bien me cae ese chico. Menos mal que se fue, veneno puro. Sí, lo dijo que no había visto la final de Copa, que no le interesaba en absoluto. Bueno, pues ahí cada uno hace lo que quiere. Así lo pasó un mal rato. Bueno, y todavía mal rato peor incluso, ¿no? Porque encima es que ganó el Atleti, claro. Bueno, y Tabamendi esta noche a ganar sí o sí, a ver si me tocan las entradas y llevar a la churri, a Upa Athletic. Nos dicen aquí desde Logroño, Upa Athletic con todos disponibles y a por todo, esas entraditas, que me voy para Bilbo. Nos dice otro, no tengo ninguna duda de la renovación de Ernesto Valverde, yo tampoco, pero bueno, siempre hay que dejar ahí un margen de maniobra por lo que pueda ocurrir. Es cierto que, hombre, el año pasado esto se resolvía mucho antes y este curso ha habido que esperar un poco más. Bueno, de hecho, seguimos esperando. De momento un par de ellos más. Kaiso, decida lo que decida el chingurri, se ha ganado de sobra que se le respete. Bueno, pero esto hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y otro que nos dice, la mejor manera de protestar por el robo del pasado domingo es ganar todos los partidos que nos quedan. Bueno, pues nada, 688-89-36-35. Para las entradas de San Mamés no hace falta que nos pongan nada. Para la cafetería de La Fábula tampoco, todos entran en los dos sorteos. Y para el básquet sí, nos ponen, pues eso, palabra básquet. Y así también pueden optar a esas dos invitaciones VIP, para el partido del domingo, 5 de la tarde, frente a Obradoiro. A partir de las 3 y un poquito, en libre directo, hablaremos del resto de equipos vizcaínos, digo, en cuanto al mundo del fútbol. Pues comenzando por una Amorebieta que juega mañana frente al Valladolid, escucharemos a Jandro, mañana a las 2. Pierde el técnico asturiano, a un jugador asturiano también, como es Jorge Mier, rotura completa del ligamento peroneo astragalino anterior, una lesión producida en el entrenamiento del lunes. Y claro, los plazos nos hablan de entre mes y medio, tres meses. Claro, teniendo en cuenta lo que queda por delante, evidentemente podemos dar por concluida la temporada del jugador asturiano. Así que, fuerza desde Radio Popular, Erri Ratia. Hablaremos también del River, que juega mañana a las 6 en Teruel. Y en la segunda red, lo dicho, el Bilbao Athletic, que además, lo que es curioso, ¿no?, en Zubieta, mañana a 7 de la tarde ante la Real C, pues eso, puede lograr el ascenso a la primera ref. Le falta al equipo de Gurpegi un solo punto. Arenas, Guernica y Baracaldo juegan en casa, revisaremos también la tercera ref. Y en cuanto a nuestras leonas, hay que decir que estamos buscando la octava victoria seguida en esa Liga F. Mañana a las 6 de la tarde, partidazo Madrid-CFF Athletic, es decir, cuarto contra sexto, 43 puntos las madrileñas, 41 puntos las leonas, y estamos, pues eso, a tres puntitos del Levante, que es el tercero, y el que cerraría esas plazas para jugar la Champions. Y en cuanto al fútbol internacional, bueno, están ya conformadas las semifinales de la Europa League, Olympique de Marsella, Atalanta, Roma, Bayer Leverkusen. Es decir, puede haber final italiana, y lo que decíamos antes, en caso de que Atalanta o Roma ganen esta Europa League, tendrían billete para la Champions, y si el que gane esa Europa League queda fuera de los cinco primeros puestos de la Liga Italiana, Italia tendría seis competidores la próxima edición de la Champions. Es un auténtico disparate, pero esto es lo que hay. Y en la Conference lo que tenemos es un Emery-Mendilibar, o lo que es lo mismo, Aston Villa-Olympiacos, y la otra semifinal va a enfrentar a Fiorentina y Brujas. Bueno, pues lo que decíamos, Italia, que confirmó ayer su billete extra para la próxima Champions, y el otro lo tiene prácticamente en su bolsillo, Alemania, porque le saca, redondeando, pues algo así como 500 puntos, 17.929 Alemania, 17.375 Inglaterra. Y en cuanto a los alemanes, claro, además estamos hablando de tres clubes que siguen vivos en competiciones europeas, es decir, Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Bayer Leverkusen. Con lo cual, con sumar dos victorias en esas semifinales o en una hipotética final, lo tendrían hecho. En el caso de la Premier, necesitaría que el Aston Villa gane los tres partidos que tienen. Es decir, ese doble enfrentamiento contra Olympiacos y luego esa final. Con lo cual, pues prácticamente, como estamos comentando, Alemania tendría esa segunda plaza extra. La otra es para Italia. Y ya que hablamos de Alemania, la federación de ese país ha anunciado la renovación de Nagelsmann como seleccionador hasta después del Mundial 2026. Hacemos una pausa, valoramos otras cuestiones de la actualidad deportiva y nos subimos ya a la gabarra.
Image Impresión, más de 20 años de experiencia en el sector de artes gráficas. Impresiones en todo tipo de formatos y soportes, cartelería, merchandising, offset, digital. Trabajamos en los plazos exigidos a precios competitivos. Ahora en Polígono Erleche, Galdacao, 94-400-02-01. Image Impresión felicita al Athletic por el título de Copa.
El método Movex revoluciona la rehabilitación al desafiar la creencia de que los pacientes no pueden mejorar más gracias al uso de exoesqueletos. Movex Clinics Bilbao, en el edificio Albia 2, noveno. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Pues estamos recibiendo muchísimos mensajes con la palabra básquet para optar a esas dos invitaciones para la zona VIP el domingo a las 5 frente a Obradoiro. Estamos undécimos, 13 victorias, 16 derrotas, 7-22 el balance del equipo gallego, que es decimoséptimo y ahora mismo descendería de categoría. Escuchamos a Yama Ponsarnau.
A nivel de trabajo estamos satisfechos porque hay entusiasmo en el día a día, hay buen ambiente, sigue habiendo buen ambiente, no notamos que ya no tocan estos entrenamientos, la gente está intentando sacar buen trabajo de los entrenamientos. Sí que en lo mental, cuando empieza el partido, cuando pues solo te juegas al partido, ¿no? Pues a ver en este sentido cómo respondemos. Hemos tenido algún problemilla durante la semana con Sacha y con Alex Reyes, pero no esperamos que podamos contar con ellos para el partido. Siendo conscientes que nosotros pues también nos estamos jugando cosas que a nivel de club y de equipo son importantes, ¿no? Y de jugadores. A nivel de club, porque la clasificación en Europa marca ya muchísimo pues cómo se programe para la siguiente temporada, cómo se organice para la siguiente temporada. A nivel de equipo, pues por la ambición de seguir compitiendo al mejor nivel, jugar bien a baloncesto, defender bien para ganar el máximo de partidos posibles. Y para los jugadores y todos los que formamos el equipo, pues al final lo mejor para el futuro de todos es hacer lo mejor posible este presente. Y este presente es los partidos que tenemos ahora.
Empezando por este ante Obradoiro. Quedan 5 jornadas para que termine el curso. Seguimos en el mundo de la canasta, en Liga Femenina 1, última jornada de la fase regular. Mañana a las 7 vaya partido, el Lointegui Rica Vizcaya, noveno, con 14 victorias, visita Salamanca. Jugamos contra el líder, Perfumerías Avenida, que está, pues eso, con 25-4 como balance. Hay que entrar entre los 8 primeros para jugar ese playoff. Lointegui Rica Vizcaya, noveno, con 14 triunfos, los mismos que el Ferrol, que está detrás, en la décima plaza, recibe a Estudiantes, el equipo gallego. Y arriba, 14 victorias, octava plaza para un Ensino que visita Donosti para medirse al séptimo. Y de Euskotren, que tiene 15 triunfos. Así que una última jornada, pues ciertamente apasionante. En Liga Femenina 2 todavía hay que esperar para esa fase final. En el grupo 2 tendremos en Utebo, jueves, viernes y sábado, a la Usarta Baracaldo, frente al Bosoni de Logroño, a León y a Arsil Pontevedra. En Le Plata estamos en los octavos de final, mañana 6:30 de la tarde en La Rea. Sorrocha recibe al Benicarló. Y hay que remontar un puntito de lo que fue el partido de ida, 65-64, caían los vizcaínos. Y en División de Honor de Básquet en silla de ruedas, mañana a las 12, Mideva Extremadura, Bidaideak. Y antes de la gabarra, vamos con otras cuestiones. Por ejemplo, en balonmano, División de Honor Oro Femenina, ante penúltima jornada, mañana 7:30. Jugamos frente al Pereda, pero no en la Cesarre, sino, bueno, pues por cuestiones de fuerza mayor, vamos a definirlas así. El equipo vizcaíno juega en Galdakao, en el Polideportivo Urreta, así que nadie se despiste, porque además estamos en la segunda plaza, quedan 3 jornadas y ya poquito margen de error, porque venimos de perder con Pozuelo, empatar con Roquetas, con lo cual ese colchón que podíamos tener se ha ido dilapidando. Victoria fundamental, la que necesitamos mañana, y por ello el apoyo de la afición. En béisbol, séptima jornada, mañana 5:30, domingo a las 10 de la mañana, Sani Astros Valencia. Llevamos 6 victorias, 2 derrotas, 8-0, el impecable balance de los valencianos, que están en la segunda plaza. Y cerramos con Fórmula 1, Gran Premio de China, y Lando Norris, que se ha llevado la pole al sprint bajo la lluvia, ahí en Shanghái. Bueno, es la primera pole al sprint de la temporada, una carrera que se va a celebrar mañana, carrera al sprint, otra cosa ya es la propia carrera. Hamilton ha sido segundo y Alonso tercero. 2:03, pausa y vamos ya con la gabarra.
¿Dónde está el nuevo BMW X2?
En Enecuri Motor.
¿Cómo es el nuevo BMW X2?
Más atrevido, más grande, más deportivo. Más Enecuri Motor.
Descubre el nuevo BMW X2 en Enecuri Motor.
Enecuri Motor, tu concesionario BMW en Vizcaya, Alto de Enecuri, Bilbao.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La Gabarra en Radio Popular.
Tiempo de Gabarra, nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Herri Irratia. Una horita por delante, de viaje y como siempre muy bien acompañados. Es verdad que hoy finalmente no puede venir Asier Elorriaga, le mandamos un fuerte abrazo. Ya esta noche le escucharemos en la emoción del bacalao. Y aquí formal, Mikel Azcorra. ¿Qué tal, Mikel?
Arratsaldeon. Sorionak, Raúl.
Oye, que es verdad, sí señor, que se, mira, se me había olvidado, menos mal que lo has dicho tú. Eso, que hoy cumple años Raúl.
Sí, sí, ha hecho 37.
Sí.
Por ahí.
Sí. ¿Qué tal estás, Mikel?
Estupenda.
Estás... Bien, ¿no?
Bien, bien.
Bueno. Oye, ¿luego qué? ¿Te espero, no?
No, porque tengo que entrenar.
Ah, vale.
Me ha surgido... Bueno, tengo que entrenar a los dos juveniles y acabo a las 10.
Bueno, que nunca te saludo así o te presento. Técnico del juvenil del Gora y además profesor de Quirolene.
Eso es. Estás. No sé si... Bueno, igual al revés el orden.
Bueno, eso tú verás. Pero bueno, que los dos cargos están ahí en el currículum, esto seguro.
Eso seguro.
Alfonso Castro, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues estoy como hacía muchísimo tiempo que no estaba.
De contento, de feliz.
De encantado, de haber podido ver amigos llorar, de haber podido ver...
Uno, por ejemplo, que no está hoy aquí.
Sí, sí, cómo se me derrumbó. Y me tocó hacer de Haitite. Como soy el mayor de la cuadrilla...
Claro, sí, me llegó una foto.
Sí, son chavales de 40, 42, 45 años y eran niños, ¿no? Y verles... A todos ya, ahora ya mayores y.
Sí, sí.
Y bueno, pues derrumbados y llorando, pues a mí me hizo especial ilusión ver llorar de esa manera.
Ya.
Sí, encantado de la vida.
Por fin, ¿eh? Sí, Alfonso.
Sí, sí.
Ahora que no hemos esperado, ¿eh? El título este.
Joder, yo te doy una cosa. Como en su día dije lo que dije, aquella famosa hoja de cálculo que me van a perdonar en la vida la cuadrilla. Ahora cuando me preguntaban qué crees que va a hacer Atleti. O sea, es que ni les contestaba. Me tocaba la espalda así con los deditos y para adelante. Pero cuando ya metió el gol
Bacalao Berenguer,
bueno, ya ahí sí que ya yo entré a... rompí a llorar.
Ya estuve en éxtasis,
como,
¿no?
Como 10 minutos estuve llorando, sí, sí. Tengo por ahí unas fotos...
Que no, bueno, no fuiste el único, es decir, sí, esto fue algo muy, sí, muy genérico para sí, todos los atletizales. Sí, sí. Y mira, uno de ellos lo tienes ahí enfrente. ¿Verdad que sí? Gorka Gil Panu, Arratsaldeon.
Todavía sigue.
Y de hecho, todavía está emocionado.
Espero que hoy ya no me hagáis llorar más, o sea, vamos a darle a esto otro cariz.
Sí, ¿no?
Porque cada vez que lo recuerdo yo también me emociono mucho, pero bueno.
Ya.
Esto es el deporte, lo hemos disfrutado y hay que pasar página y a por la siguiente caricatura que decía José.
Claro, porque esa es la historia. Tenemos opciones Champions y además, mira, a la vuelta de la esquina, en 7 días, no, en 8, nos medimos al propio rival, ¿no? Al Atlético de Madrid. Pero antes hay que resolver hoy el partido. Luego hablaremos del Granada, haremos un 11, más o menos en condiciones. Pero eso, Paru, ya que, mira, ya que estabas tú en el uso de la palabra, opciones Champions que están ahí.
Ahora ya sí. Ya sabéis que yo he venido diciendo programa tras programa que teníamos que ir pasito a pasito. La clasificación europea vía Europa League ya la tenemos en el bolsillo y como se transmite desde el club, hay que ser ambicioso y quedar lo más arriba posible. Ahora, a partir de ahora, igualmente, cada partido será una historia, pero ahora sin complejos hay que mirar a la cuarta plaza. Si se consigue, será una machada, fantástico, y si no, hemos hecho una temporada de 10, bajo mi punto de vista.
Yo también me emocioné mucho, todo ha sido... Y fíjate si ha sido terrible todo lo que ha pasado la semana pasada, que en el grupo que tenemos en el antiguo equipo del Chalaparta se nos olvidó hacer la pelotilla del Villarreal.
Así.
Que nos estamos jugando ahí una... No hicimos la pelotilla, que eso es muy grave. Muy grave, vamos. O sea, la cabeza la hemos tenido... Bueno, yo de hecho casi ni me acordaba que había partido el domingo pasado con el Villarreal, y porque la historia ha sido tan tremenda, es increíble. Todavía ayer, antes de ayer, he visto un vídeo que ha colgado el Athletic de un resumen del día.
Sí, sí, sí.
Y joder, qué mal se pasa, ¿eh? Parece, dices, joder. Yo me alegro mucho por mis hijos que hayan podido disfrutar esto. Yo lo disfruté más joven que lo que son ellos ahora, pero me alegro mucho porque veía que esto no... Que iba a ser siempre el cuento del abuelo, que no iba a pasar más. Y espero que pase más veces porque tenemos un buen equipo, ¿eh? Tenemos un equipo que sabe jugar bien y que es ambicioso. Y además ya han probado la sangre y ahora querrán volver a ello.
¿Qué quieres, Panu?
Yo, unido a lo que dice Mikel, sí es cierto que... Yo disfruté mucho, me quité un poco la espina con mi Aita de la final que vimos juntos en Bucarest. Súper contento de haberlo disfrutado con mi mujer y con las hijas en el momento también. Y creo que para el club y para la afición ha sido una liberación. Y creo que estamos ahora más capacitados y más cerca de volver a repetir estas cosas que lo que estábamos hace tiempo. Creo que era algo ya que generaba cierta ansiedad y creo que nos hemos liberado de una carga importante que creo que va a ser muy positivo para el club.
Yo, hablando de la Champions, pues con los amigos hay una especie de polémica, ¿no? Todos queremos que vaya a la Champions, pero parece como que hay tres equipos obligados. Bajo mi punto de vista, tres equipos obligados a ir a la Champions, ¿no? Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid. Porque lo que nos hicieron el otro día con el Villarreal, para mí no tiene nombre. Ni el penalti que nos pitaron en contra, ni el que no nos pitaron, que le hicieron al chaval. Entonces, ganar, tenemos que ganar. Y veo más fácil que pinche un poco el Girona, porque estoy seguro de que el Atlético de Madrid...
Tiene que pinchar, Está, ahora mismo está con la flecha para abajo.
Sí.
Pero tiene un margen más o menos prudencial, ¿no?
Sí, pero es que ¿sabes qué ocurre? Que el Atlético de Madrid tiene el margen del... Iba a decir VAR, ¿no? El más del PAF. No entiendo cómo es posible que se le eche una mano tan descarada a un equipo para que otro no le pueda superar en puntos. Y luego el otro día el Villarreal no tenía oportunidad de hablarlo.
Bueno, y el propio Girona, que le...
Sí.
Yo creo que hay un penalti en el Metropolitano que no lo pitan.
Sí, no, pues...
Que luego, que no sabes cómo termina el partido, pero esa jugada parece clara, ¿no?
Sí, sí, pero te digo que creo más en poderle alcanzar al Girona que al Atlético de Madrid, que me da la sensación de que por...
Estamos a 8.
Por el motivo que sea, el Atlético de Madrid tiene que ir, sí o sí, por cómo están arbitrando y por cómo estoy viendo el fútbol de primera y los partidos que estoy viendo con...
Yo según lo que dice Alfonso, sí, creo que no me entra en la cabeza el penalti que pita, el segundo penalti que pita en contra del Atleti, desde luego que no me entra en la cabeza, visto en el VAR, no me entra en la cabeza... Que le avisen, que sea un rebote, que sea un balón que va lejos, y ya lo que me entra muchísimo menos en la cabeza es que justifiquen esa mano diciendo que es una posición antinatural. Eso, el único que puede decir que esa es una posición antinatural es el que alguien que no se ha tirado nunca a cortar un balón, porque más natural no puede ser. De hecho, hay una imagen de Vivian haciendo un corte en el mismo partido donde tiene el brazo en la misma posición. Incluso tengo dudas de que llegue a ser mano, porque hombro, mano, la altura a la que le pega la pelota es que está casi prácticamente en el sobaco. O sea,
yo creo que es lo que dijo luego Herrera, ¿no? Que nos den, le dijo al cuarto árbitro,
sí, sí, es que es
las
así,
cuerdas, nos atamos y entonces sin problemas, ¿no?
Están desnaturalizando el fútbol en el área. ¿Ves
sí,
a
pero
los
tú
que...
ten en cuenta que luego el propio CTA, el Comité Técnico de Árbitros, hace público ese comunicado en el que, bueno, sobre esa jugada, ¿eh? Porque podía entrar en más detalles con otras jugadas, con otras acciones, pero no, es con esa cuestión. Y bueno, es muy largo, ¿eh? No vamos a leerlo entero, ni muchísimo menos. Pero lo que dice es que al inicio de cada pretemporada, el comité ofrece a los clubes de primera y segunda división masculina y primera femenina la posibilidad de que un árbitro de la plantilla profesional lleve a cabo una formación sobre las modificaciones de las reglas de juego que entran en vigor y las directrices que se han acordado en la concentración arbitral previa a la competición. Luego detalla que entre agosto y septiembre del año pasado se realizaron sesiones formativas con 11 equipos de primera división masculina, 9 de la primera femenina, 18 de segunda división. Y uno de ellos, lo dice el comunicado directamente, de manera literal, fue el Athletic Club. A los chicos, dice, se atendió el 9 de agosto y a la plantilla femenina el 6 de septiembre, con todos estos datos y toda la cuestión relacionada con el reglamento. En cuanto al Villarreal, el 9 de abril. Por eso, después del partido, habla Parejo y decía que recientemente, claro, en su caso fue el 9 de abril, muy recientemente habían tenido esa reunión, ¿no? O esa charla con ese árbitro y bueno, pues actualizando esa circunstancia. El hecho de que le pega a un defensor, después le pega la mano y que eso es penalti. Pero yo decía antes, el señor Cuadra Fernández no estuvo entonces en esas lecciones, porque en primera instancia, y él lo tira a 2 metros, él no pita nada. No pita nada. Le llaman desde el VAR, va al monitor y entonces dice, ah, pues sí, es penalti. Pues,
y Velilla entonces, ¿qué decía el otro día? Que eso no es.
¿El qué?
Que si te pega a ti... Si el rebote viene de uno mismo, no es, decía que era el reglamento.
No, no, pero lo que dice,
es que no lo sé, ¿eh?
Lo que dice el CTA es que...
Que sí es.
Sí, 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 yo leo literal. El CTA explicó que esta jugada es sancionable porque el brazo del defensor ocupa un espacio de manera antinatural.
Pero yo digo
yo niego la mayor.
Y por cierto, la jugada que han elegido para explicar todo esto a los clubes es de la temporada pasada, un Atlético Cádiz. Un defensor del Cádiz se lanza a interceptar el balón, con el brazo derecho levantado, la pelota golpea su cuerpo y después en el brazo. Esa es la jugada que han puesto todos los clubes para determinar que esto sí es penalti. Y luego ya en el último, son 6 puntos, el último dice, esta directriz lleva en vigor desde la modificación de las reglas de juego de la temporada 19-20 y no ha sido modificada desde entonces. Y la última frase que ponen en comunicado es, el CTA desea que estas explicaciones clarifiquen la cuestión.
Bueno, pues
yo insisto... A los primeros, a los árbitros.
El árbitro estará en la nevera, porque si no se sabe eso...
De hecho está... Perdona. Pero de hecho esta semana no arbitra.
Sí, bueno, Cuadra. Eso... La semana que viene veremos si está en la nevera. Porque que no arbitre una semana puede ser normal. Decía que quería... Pues no sé, no está aquí, pero... Velilla estaba muy convencido de que la regla decía que no era así y lo dijo varias veces. Y entonces le dije, bueno, ¿se habrá basado en algo? No, bueno, Beli, si tienes por ahí el dato, porque me quedé con las ganas de saberlo y además estaba muy convencido y ahora leyendo esto pues me quedo a cuadros. De todas formas, por mucho que nos hagan cursos y voy a ser un poco abogado del diablo, ¿eh? Por mucho que nos hagan un curso, nos enseñen la norma, nos enseñen un vídeo, comparar dos jugadas es prácticamente imposible. Entonces ahí o sea, cada jugada tiene su historia, si viene que se ha resbalado, no sé, mil historias. Y entonces comparar una jugada con otra, nos hacemos trampas a veces en el solitario. Yo solo he visto una vez la jugada, no vi el partido, solo he visto una vez y claro, como no sabía, de repente veo a Yuri que va al suelo y se acaba la jugada, la dan una vez, estaban comentando algo y no me dio tiempo. Sí me pareció bastante extraña, pero no sabría valorar. Pero comparar con otras jugadas es que no tiene nada que ver.
Yo insisto.
Y una cosa que decía Herrera, que vaya fuera o vaya a gol, no tiene nada que ver. Eso en el reglamento no aparece en ningún sitio. Otra cosa es que yo como árbitro puedo interpretar que un balón que va hacia la portería, intento por si acaso saco el brazo para evitar el gol, y si va a correr no lo hago. Pero eso sí que interprete. Pero no existe en el reglamento nada de si va a portería o va hacia el córner, ¿eh? No.
Yo, ciñéndonos al reglamento, lo que hago referencia, y es una y otra vez, es en la determinación de la posición de esa mano, cuando dicen que es una posición antinatural. No es antinatural. Eso no hay por dónde agarrarlo. No es una posición antinatural. Cualquiera que juega al fútbol sabe que no es una posición antinatural. Igual que alguien que salta a cabeza, separa los brazos del cuerpo. Y puede haber un rebote que sea accidental.
A mí me llama la atención sobremanera que justo después de que les dan un curso, otro curso, les ponen 1000 vídeos, sacan un comunicado. O sea, es de las clásicas que cuando haces un examen y te ponen mala nota, te dan todo tipo de explicaciones. O sea, justo en esta jugada tiene que sacar un comunicado del Comité Técnico de Árbitros. No hay otros pues, fines de semana.
Yo creo que le ha señalado al árbitro.
Excusa non petita se llama, ¿no?
Pero sí. Es que al final dices, joder, preguntas, dice, te han dado un curso, lo que decía Miquel, te han dado un curso, vale. A nosotros nos han podido dar un curso o tener pequeños conocimientos de arbitraje. Si somos 10, hay 10 opiniones. Hay uno que puede decir que es penalti.
Eso es inevitable, ¿eh?
Pero entonces es que no me vale para nada que me digan que nos han dado un curso a los futbolistas. A las chicas, el 26 de abril, a los chicos el 24, claro, al Valencia, no sé qué.
¿De qué
me estás hablando ahora? ¿De que les has dado un curso en agosto, en septiembre? Y lo que comentaban, una jugada, están comparándolo con una jugada que no tiene absolutamente nada que ver con esta. Yeah. Es que no se parecen en nada.
Yo insisto en la mala utilización que se está haciendo del VAR. El VAR está para ver cosas, errores manifiestos, claros, que se dan en el arbitraje. No está para buscar. Y siempre digo lo mismo, está para ver, no está para buscar. No tenemos que parar el juego cada córner en un remate de cabeza a ver si el balón le ha rozado en la uña derecha al defensor y luego ha ido a córner, o si le agarraba de la oreja.
Estoy de acuerdo.
Cosas evidentes.
Pero igual en este caso, si realmente el reglamento dice... O sea, realmente no, perdón. Si el reglamento es así, el VAR le tiene que decir, le está corrigiendo al árbitro porque está aplicando mal el reglamento. O sea, si realmente, aunque le rebote en el cuerpo, tiene que pitar penalti y se lo ha comido el árbitro, el VAR aquí le corrige bien, porque no está buscando, ¿eh?
Pues para mí en este caso...
Yo sigo pensando que no, porque no es una posición antinatural claramente.
No entro ahí, por supuesto, no voy a entrar, eso está claro. Si yo también considero que es natural, no es penalti. Yo digo, si el del VAR ahí no busca, él dice... Que lo mire porque la ha rebotado en su cuerpo. Igual el árbitro cree que rebotando en su cuerpo no es, y dice, no, que sí es. Acuérdate que...
En el fútbol que yo entiendo, ni el primer penalti que le pitan a Beñat Prados es penalti, ni la expulsión es expulsión. En el fútbol que yo entiendo. Le pisa, vamos a decir. ¿Pone su pie sobre el pie del Villarreal? Sí. ¿Le pisa? No, llega un poco tarde y hay un leve contacto entre los pies, pero es que esto es fútbol. Es que ahora ni lo reclaman. Claro, el jugador ahora con el VAR nota que le pisa, se tira, da tres vueltas y sabe que el VAR lo va a revisar y en el caso de que vea contacto lo va a pitar.
Pero
estamos desnaturalizando el fútbol completamente.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay un problema. ¿Dónde pones el límite? Y te va a poner.
Pues es que es el error del árbitro es claro. No, sigan.
No, digo en el contacto cuando sí, cuando no.
Como no es claro, si el árbitro determina en ese momento que es penalti, punto. Nada que decir. Si determina, sigan, porque no ha visto el contacto suficiente, tan claro, vale. Sigan. Vale. El VAR no entra porque no es algo manifiesto, bajo mi punto de vista. Es como yo lo usaría.
Volvemos a eso, a la subjetividad, ¿no?
Yo, entonces, el penalti del otro día, la norma para mí fue muy clara. La norma que aplicó el VAR. Es, ojo, cuidado, que el Atleti se pone a un punto. O sea, y no me bajo el burro. O sea, para mí es clarísimo, porque es que el árbitro hace así con la mano y nosotros nos ponemos contentos, ¿no? Coño, no va a ser penalti. De repente, se echa mano a la oreja, digo, se jodió.
Alfonso, perdón. Pero tú crees que en ese caso no hubiera expulsado tampoco.
Claro.
Tan claro.
No, pero incluso habría pitado penalti de primeras, ¿no?
En una situación tan
primeras pita penalti.
En una situación tan fronteriza al jugador del Villarreal, yo creo que es un árbitro que es muy justito.
Pues le salió mal todo.
Que creo que no está bien que lo diga aquí, ¿no? Pero creo que no nos tiene especial cariño porque es el mismo árbitro que expulsa a Nico Williams.
Bueno, yo ahí no hay ninguna excusa, entonces, Nico la caga. Y otra cosa es que le perdone a Vinicius, que eso está mal.
Pero entonces es, por eso digo, creo que no nos tiene especial cariño.
No, le perdona a Vinicius, que no tiene que perdonar.
Ya, le perdona, no le perdona a Nico, le perdona a Vinicius. Un penalti en el último minuto fronterizo lo pita en contra. Hay otros clubes que hacen vídeos sobre estas situaciones y cargan las tintas sobre los colegiados. Si aquí haríamos lo mismo, pues creo que a Cuadra Fernández le sacamos un historial.
Pero igual no nos acordamos de las que nos ha pitado a favor y se acuerdan en Donosti.
Ya, sí, seguramente. Pero creo que no es buen árbitro.
O sea, no, eso es otra cosa. A mí no me pareció. O sea, no me parece un buen árbitro en general. No le veo bien.
En Donosti he de decir que yo voy todos los martes y chapó por mis compañeros de Donosti.
Así, ¿eh?
Que me dejaron poner la bufanda del Atleti.
¿La pasaba que el himno?
Sí. No, el himno no. Hay un par de ellos que pongo el himno, igual le revientan los tímpanos. Pero sí, me dejaron ponerles la bufanda del Atleti en el ordenador principal y estuve. Y la verdad que me felicitaron. Todos no son iguales. Te digo esto porque antes hemos estado comentando que en Twitter. Bueno, me han cerrado la cuenta un par de veces, la cuenta de del Ocho Torena este.
Pero bueno,
es que me vengo arriba en serio.
Pero ahí volvemos a lo que le decía.
Yo creo que en Donosti, de todas maneras, hay mucha gente del Atleti, sí, y en Gipuzkoa.
Y muy educados.
Pero el problema es que, con lo que le he dicho a Panu, si igual vemos los que nos ha pitado a favor, no es que se nos olvidan las que nos pitan a favor. Aquí les hacemos demasiado caso a los que nos odian o a los que, pero no sé, yo creo que no hay tan mal relación como se quiere hacer ver, ¿eh? Y he sufrido alguna vez alguna mala historia, ¿eh? Pero yo creo que la gente en general.
Yo no creo que los árbitros vengan a fastidiar a nadie, ¿no? Pero, joder, chico, a mí cuando es para el Atleti es que no pienso en los demás. A mí los demás me da igual. No tiene que haber pitado el penalti. Y tiene que haber pitado el penalti a favor del Atleti contra Nico. Ya está. Y la expulsión, bien hecha, se acabó. Es mi forma de verlo, pero mi forma de verlo de ciego del Atleti, de forofo del Atleti, y de que cada vez que veo que le hacen algo mal al Atleti, pues me como las uñas y yo qué sé.
Y te pones muy nervioso.
Muy nervioso, muy nervioso.
Dice que un oyente, pues yo creo que el árbitro estuvo muy acertado, excepto en el posible penalti a Nico.
Sí.
Vemos de diferente manera.
Pero yo vuelvo a decir, fútbol. Estuvo acertado. Es decir, este oyente, yo entiendo, que el oyente piensa que sí también fue penalti de Yuri. Pero entonces, también. No, pero es que en esa jugada no está acertado, porque él no pita nada, vuelvo a decir.
Ah, claro.
Que le llama el del VAR. No. Entonces el que está acertado, digo, según este planteamiento del oyente, es el del VAR, no es Cuadra Fernández.
Claro, que está claro, la carta del CTA, yo creo que al que señala es al árbitro. Dice, se equivocó y le tuvo que corregir el VAR, porque el reglamento dice esto y no lo aplicó.
Mira, dice otro, en mi modesta opinión, ya está muy claro lo del arbitraje, pero si con uno más prácticamente toda la segunda parte y no se mata el partido, con lo que nos estábamos jugando, no hubiera tenido ninguna posibilidad ni el árbitro ni el Villarreal. ¿Por qué no se habla de esto?
Claro. Yo siempre les digo a los jugadores, si nos va a pitar 7 penaltis, marquemos 8 goles. Digo a fútbol sala.
Sí.
Si creéis que el árbitro nos va a fastidiar, centraros en marcar más goles de los penaltis que se puede inventar.
Pues podemos hablar de si el Atleti jugó bien, jugó mal, si teníamos que haber marcado algún bacalao más.
Hombre, veníamos de unas circunstancias un tanto no normales. Festejos, turutas, gabarra. Yo sí que es cierto que el Atleti debí salir un poquito acarajado, pero la segunda parte...
Yo pensaba que iba a ser peor el partido, sí. Por parte del Atleti.
Sí, de hecho. Yo a la mujer le dije, joder, un empate hoy, mira que no soy de los de decir empate, siempre soy 3-1 o 1-3 y juego afuera, pero...
Ya se ve la bolilla.
Después de todo el rollo este que hemos vivido y de la ría y toda esta historia, digo, joder, es que son chavales.
Yo creo que es cierto que la semana no fue normal, que seguramente no habrá habido tiempo para preparar el partido y para recuperarse de la mejor manera posible, pero pienso que el Atleti hizo un buen partido. Creo que el Villarreal cuenta con jugadores con mucha calidad, que Marcelino los ha ordenado bastante bien, y para el juego del Atleti es un rival bastante complejo, porque nuestro juego se basa bastante en apretar arriba, no dejar circular la pelota, y el Villarreal eso lo hizo muy bien. Movía muy rápido el balón de lado a lado y al Atlético le hizo sufrir en el aspecto defensivo. Y luego, para recuperar arriba y presionar en campo contrario, no nos concedió prácticamente nada. Entonces, yo creo que lo que pasa es que el Atlético se enfrentó a muy buen rival. Incluso con un jugador menos, ellos ya al final metieron mucha gente por delante del balón y expusieron... metieron mucha gente en ataque para crear dificultades al Atleti, y es normal que con 1-0 y en casa des un pasito para atrás. Entonces, bueno, creo que fue un resultado que se podía haber dado perfectamente 11 contra 11, o sea, un partido muy muy competido, pero no creo que el Atleti jugaría mal, no creo que, bajo mi punto de vista, no haría ninguna crítica al Atleti en ese aspecto.
Bueno, hemos cumplido la mitad del viaje, una pausa y seguimos.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención, personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención, cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Seguimos en La Gabarra, nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Herri Ratia, con Mikel Azcorra, Alfonso Castro y Gorka Gil Panu. Y los oyentes, por supuesto, que además ya saben, entran en varios sorteos. Esto es una auténtica locura, Alfonso, me estás mirando como diciendo, ¿qué regalan hoy aquí? Pues mira, dos invitaciones para Sabamés, otras dos VIP, en este caso, para el básquet, para el domingo, y comida para dos en La Fábula. Te estás poniendo loco ya,
¿eh? Sí, sobre todo con el tema de la jamada. Que, al final, a ti te voy, el básquet... He estado un par de veces y no acabo de...
Bueno, igual te tocó un mal partido, ¿o qué?
No, fue uno de estos de que juegan en esta liga europea o eso que...
¿Pero este año o el pasado?
Este año.
Vale.
Año, con tonos de, Georgia o por ahí. No me gustó nada, porque aparte es que no entiendo que se puedan pegar y no pasa nada, y luego uno se queda quieto, le tocan un poco la uña y pita, Y como no me entero, pues chillo.
Pues si no te enteras en el fútbol, llevas 40 años. Ya,
con esto menos. Y encima chillo y la gente allí pues es como, como mucho más educada que...
Bueno, y para las entradas de esas entradas VIP de básquet, los oyentes nos tienen que añadir la palabra mágica básquet. Bueno, antes hemos empezado a hablar de lo de la Champions y se ha ido difuminando el tema y hay que recuperarlo porque tenemos ahí esa opción. Bien, que sabemos que hay gente que dice, no, Europa League, final este año en Sabamés, queremos ganarla en casa. Digo ya los más optimistas, ¿no? Alfonso, tú eres de esos además, de los optimistas, digo.
A ver, yo quiero Champions porque la Champions... Primero, económicamente nos puede sanear.
No hay color.
No hay color. Pero con el micrófono, la luz que no se puede hablar, hemos comentado aquí un poquito y hay que tener equipo, ¿eh? Hay que tener equipo.
Para estar en Champions.
Para estar en Champions, sí.
Porque, evidentemente, claro.
El año que viene tenemos Liga, Copa, Supercopa. Si nos metemos en Champions, yo. Tengo que decir que Champions, porque si no, luego Aitor, mi colega, me va a decir que soy un cagao, que soy un tal, que soy un cual. Me conformo con Europa League, pero ambición.
Pero eso lo tenemos ya.
Ambición. Sí, claro que tengo ambición. Lo que pasa es que lo veo muy difícil. Muy difícil.
Ya. Miquel.
Mejor en Champions. Luego ya veremos. Yo la ambición siempre la tengo y las ganas de. Digo personalmente, siempre. Vamos, si me ficha un equipo de primera, mejor que de segunda. Vamos, no le voy a decir que no porque me dé miedo las experiencias que puedan ser. Y en ese sentido, pues con el Atlético igual. Si puede entrar en Champions, la Europa League. Si fuese que todavía no estábamos y hay que... Imagínate que la final de Copa es a final de Liga y tenemos que estar ahí jugando. Si reservar jugadores para final de Copa o...
Mira, tú lo que dices es, tenemos ya asegurado el billete de Europa League. Entonces ya no hay... Vamos a por lo otro, ¿no?
No hay... Esto es como lo del quieres ser millonario. Ya has llegado estás en la casilla que si fallas te quedas con el dinero y si aciertas te llevas más. Pues no.
Porque, a ver, hay que entender la parte económica, que ya hemos dicho que no hay color a favor de la Champions en este caso. Luego, pues lo que significa, ¿no? Volver a la máxima competición, pero luego también lo decía Alfonso, ¿no? Claro, hay que compaginar varias competiciones y ya sabemos cómo se las gasta la Champions y equipos que pasan por ahí, ¿no?
La Champions va a seguir igual con...
No hay cambio de formato.
Como, o sea, va a haber grupos de nueve...
Sí, hay cuatro partidos fuera y cuatro en casa.
O sea, en Champions y en Europa League igual.
Pues Europa League ahora mismo no recuerdo.
Europa League seguro.
Creo que...
No, Europa League seguro, lo vi.
Pues entonces es igual, porque la Champions sí que es así.
Ah, porque...
Es decir, cambia... A ver, no, hasta ahora el grupo... Ayer,
Raúl creo que lo dijo, que están asegurados cuatro partidos en casa y cuatro fuera en la Europa League.
La Champions es así.
Ah, vale, vale. Igual entendí mal. Nada, no he dicho nada entonces.
Europa League tendría que revisarlo, la verdad. Panu.
A ver, yo... Por una parte... creo que con los condicionantes que tiene el Atleti a nivel de plantilla... Creo que la Europa League la podríamos competir, disputar, y me puede mucho la cuestión de que la final sea en San Mamés, pero indudablemente pues a nivel de prestigio, a nivel económico, la Champions es otra cuestión, ¿no? Lo que tenemos que tener claro todos los atletixales es que no nos podemos volver locos con las competiciones europeas, y me explico. La Champions, para hacer papeles dignos, te va a exigir jugar con los mejores jugadores cada miércoles. Mientras, en la Europa League, pues podrás contar con una rotación un poco más generosa y de menos nivel. Entonces, a partir de ahí, tendremos que entender lo que hay. En Champions... si entramos en Champions, vamos a tener que dejar pelos en la cartera en Liga. Y eso yo creo que es algo que el Atleti no se puede permitir.
O no, o le saca Grezabala en Champions.
Ya, y juegas en Champions con Jaureguizar, con Unai Gómez, con Imanol.
Pues es lo que ha hecho este año.
No tenemos 22 jugadores de nivel suficiente para afrontar.
Este año jugó la Copa jugándonos un título con el segundo portero.
Sí, pero jugando contra el Rubí, pero no jugando contra el Manchester City.
No, perdón, jugando contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona y la final de Copa.
Ya, pero rotabas el portero, Mikel. No rotabas el resto de jugadores.
Pues igual la misma idea lo hace.
¿Ah, sí? ¿Y tú crees que lo crees que nos lo podemos permitir?
Lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo que estés equivocado, yo estoy diciendo que la misma lógica que ha hecho este año la puede hacer el año que viene.
Ya, pero entonces, si hacemos partidos dignos en Champions, igual tenemos que quedar los décimos en la liga.
Pero si la prioridad es, pues eso, si la prioridad es
la liga.
¿Y
tú crees
que
eso? Claro.
Pues entonces juegas con el segundo equipo en la Champions.
Entonces que nadie se vuelva loco. Cuando el Shakhtar Donetsk nos gane 0-2 en San Mamés, claro, sí, que luego las frustraciones las llevamos muy mal.
Yo ahí estuve contigo y lo quería haber comentado. Jugar en Champions es elegante y es a lo que todo el equipo de primera aspira, ¿no?
Sin ninguna duda.
Pero si te tocan la primera ronda cuatro equipos de estos que te dan pa'l pelo, igual no jugamos ni la liga, porque al final lo que tú comentas, la moral y la forma que sales a San Mamés o donde fuera, con un 1-0 en la Europa League o con un 0-4 contra el Manchester, por decirte un partido, un equipo, pues los chavales igual se nos vienen abajo.
Yo no creo que sea más cuestión de los chavales, sino cuestión nuestra. O sea, que no vamos a gestionar, digerir muy bien esas derrotas, que por otra parte, sabiendo los jugadores que tenemos y cómo es nuestro club, serán lógicas, totalmente lógicas. Entonces, es la cuestión, como digo, el tema de la frustración lo digerimos muy mal. Y el mejor ejemplo es el que hemos puesto hace un momento, que hemos empatado contra el Villarreal en casa y ya nos estamos llevando las manos a la cabeza diciendo que hemos hecho un mal partido, como si el Villarreal fuera un equipo de quinta regional y nosotros estaríamos del 1 al 4 cada año. Y no hay que olvidar que hemos perdido un solo partido en San Mamés en todo el año, que fue el primero de liga contra el Real Madrid. O sea, que la temporada en San Mamés está siendo inmaculada.
Perdona, Miquel, porque estoy mirando que efectivamente son también 8 jornadas en la Europa League. Arranca el 25 de septiembre, termina el 30 de enero, luego playoffs de la ronda eliminatoria 13-20 de febrero, octavos 6 y 13 de marzo, cuartos de final 10 y 17 de abril, semifinales 1 y 8 de mayo y la final en San Mamés 21 de mayo de 2025.
Digo que, de hecho, fíjate si es verdad lo que dices, que la gente dice, ¿para qué clasificarnos a Europa si luego no vamos? O sea, ya no es Champions, Europa, porque no vamos a poder. Siempre estamos llorando. Entonces, o tenemos ganas de juerga o no tenemos ganas de juerga. ¿Queremos estar en Europa, sí o no? Si queremos ir a Europa, sabremos que tenemos que pagar unos peajes. No digo por ti, Panu, lo digo
o no,
por lo que estás diciendo.
O hay que asumir que esos peajes no hay que pagarlos, que hay que centrar. Que hay que centrarse los esfuerzos en la liga, pues eso, y el día que tengamos, en lugar de 16 jugadores de mucho nivel, precisamente apoyándonos en esas competiciones en las que pueden crecer jugadores que no son tan habituales, cuando tengamos 22, no sé, me voy a inventar, ¿no? Dentro de 2 temporadas, igual efectivamente podemos ir a la Champions y hacer un papel más que digno y no descuidar la liga. Entonces, no hay que perder el concepto de que el Atleti es un club que tiene que trabajar a largo plazo.
Mira, uno que dice,
son diferentes.
La última vez que jugamos la Champions con Valverde, en la primera vuelta de la Liga sacamos 19 puntos y tuvimos que tirar la Champions dejando ganar al Oporto de Lopetegui. Dice otro, si solo por la previa de la Champions te dan el doble o más que hablando de la Europa League. No hay color, más dinero para hacer mejor equipo. No, económico no hay ninguna discusión. Eso es absolutamente, vamos, clarísimo. Que la Champions es, pues ahora voy a hablar de memoria, pero estamos hablando de, puede ser más del doble, algo más del doble incluso, Bueno, dice, es cierto que más golosa económicamente es la Champions, pero ahí vamos a ser un muñeco roto. Prefiero Europa League con el acicate de la final aquí, en caso de llegar y ganar, da prestigio. Otro dice, resultado amigo. Ah, no, dice, ni Champions ni Europa League, la Copa del Rey, resultado amigo. Vale. Pues eso. Otro dice que hay que luchar por estar lo más arriba posible. Si nos conformamos con lo que tenemos, mejor quedar todos los años séptimos. Bueno.
Yo sí haría, si me permite.
Sí, hombre, también, claro.
Yo sí haría una hoja de ruta ideal, ¿no? En este trayecto que estamos hablando. Claro, para mí la hoja de ruta ideal sería este año ir a la Europa League, que sumemos a varios jugadores que parece que vienen muy buenos a un nivel muy alto a la plantilla y ganando la Europa League en San Mamés el año que viene jugar la Champions. Pensaba, no sería el trazado ideal para mí, ¿no?
Pensaba que no ibas a poner lo de ganar, digo, va a hablar de criterios.
Esa sería la hoja de ruta sí, ideal. Hombre, no, yo te digo más, ganar la Liga, la Copa, la Supercopa.
Esto es.
Y luego tampoco nos tenemos que atragantar con tanta comida, ¿eh?
Correcto.
Villarreal, teníamos que haber ganado. Es que es el Villarreal. Hoy viene el Granada.
Ahora hablamos del partido.
A la vez, 6-0. Osasuna, vamos a darle 4. No. Vamos a masticar bien y a tragar.
Luego ya tragamos.
Al final,
día a día,
nos atragantamos.
Bueno, dice Pietro, cuando agarras una camiseta es para ayudar al contrario o desequilibrarle. Entonces, ¿por qué no se piten esas faltas? Lo decía el otro día, ¿no? En la moción del bacalao. En un agarrón.
En medio campo, sí.
Lo que buscas es lo que buscas. Es pararle al rival, ¿no? Que no pueda evolucionar en esa jugada.
Sí, de hecho hay una jugada muy clara, volviendo un poco al tema del arbitraje, la que le hacen a Nico, y hay otra anterior que le hacen a Sunset, que se ve perfectamente cómo se estira la camiseta. Entonces, sí, el brazo antinatural le pega en el, entra el VAR. Sí, el brazo antinatural. Buscamos la manera de que en la imagen el frame vea justo, pero algo tan obvio como una camiseta se estira,
de hecho,
el VAR no llama, ni está ni se le espera.
De hecho, cuando hablan, joder, por un agarroncito de tarjeta y resulta que una entrada dura, no, es que igual la entrada dura es parte del juego, pero el agarrón nunca. Entonces el agarrón no hay discusión. O sea, vamos, reforzando lo que estás diciendo.
A ver, dice otro aquí, el atraco este fin de semana se producirá en Mendizorroza. Esto siguiendo la teoría de Alfonso. Pero juega el Atlético de Madrid ahí, digo, en Vitoria. Pues, yo apuesto por entrar en Champions, pillar la tela y centrarnos en Liga y Copa.
Si tenemos claro que eso es así, adelante.
Alfonso, ¿vas a decir algo del tema este del arbitraje de lo de Mendizorroza, lo que decía el oyente? No.
No, simplemente que bueno, pues que yo también, es que no lo quiero decir porque luego la cago.
Tú no digas.
Yo tengo mi hoja de cálculo, y mi hoja de cálculo ha desaparecido ya que el Alavés pueda hacer algo. Entonces, me enfado conmigo mismo porque el Alavés juegue como juegue, y lo digo aquí y lo comentaréis la semana que viene, juegue como juegue, el Alavés no va a ganar. Y mira, se me mojo.
Bueno.
Con que empate nos vale, ¿no?
Que no gana, ni tampoco empata, hombre. Ya lo verás, a última hora si van 0-0, el del VAR llamará y oye, que esto no es así, ¿eh? Que tienen que quedar terceros. Vale, venga. Pues nada.
Bueno, dicen aquí que hay que hacer fichajes sí o sí para Champions, Europa League. Bueno, eso Gorosabe, Laporte, Iván Martín.
También, perdóname.
Dice más los que hay y tenemos un plantillón para ir a Champions.
Empezamos a tener los males de los nuevos ricos.
Y dice, ir a Champions supone así como 30 millones de euros. Y nos añade, con tertulios, poco ambiciosos. Hay que fichar e ir a por todas, sin más.
Entonces, cuando yo tenía miedo cuando nos tocó el Barça en Copa. Porque si se quedaba fuera el Barça, ya no iba a la, podía ser que no fuese a la Supercopa. Y dije, a ver si, pues no, pues pasó el Athletic. Y nos temíamos que hubiese un cambalache para que el Barça siguiese en Copa. Porque hay mucho dinero en juego de Arabia. Y no pasó. Entonces nos callamos todos, ¿eh? Entonces, bueno,
no sé. Lo que pasa es que el Barça sí tiene ya vía Supercopa por la Liga.
Sí, pero en ese momento iba cuarto.
Sí, está claro. Estaba, pero digo que ahora mismo sí está ya. Salvo cambio radical, que no creo que se dé, porque el Girona ya hemos dicho que no está en su mejor momento.
¿Barça cuántos partidos seguidos lleva ganando en Liga?
No lo sé.
Un montón, 0-8 o así.
Bueno, dice otro, por esa regla de tres, ningún equipo que no sea grande debería jugar la Champions, porque no tiene plantilla para competir con los demás. A la Champions sí o sí, y luego ya veremos dónde nos pone la competición. Siempre claro. Hay equipos que dan la sorpresa.
Yo cuando decía lo de ambiciosos, no sé si se refería a mí, no, ¿eh? Yo soy muy ambicioso. Siempre.
Bueno, otro dice, la Europa League, sin los 5 primeros ingleses, los 5 primeros alemanes y 5 o 6 primeros de la liga italiana. Así que este oyente opta por la Europa League. Aquí ya veis que el debate pues está abierto, ¿no?
Eso es evidente. 6 italianos? ¿Cómo que 6 italianos?
Puede haber 6 italianos en la próxima... Sí, porque el quinto... A ver, esas dos plazas que estaban pendientes de la UEFA, sí, una es para Italia seguro.
Es verdad.
La otra es casi para Alemania. Pero en la Europa League puede... A ver, es que cuatro semifinalistas, 2 son italianos. Claro. Atalanta y Roma. Pero claro, si gana uno de esos dos equipos y queda sexto o peor en la liga italiana. Bueno, puede haber hasta 6. ¿Eh? Esa es la cuestión. ¿Qué os parece?
Pues yo voy diciendo, ambicioso sí, pero coño, sin coger demasiada carrerilla. Porque entre ambicioso y conservador hay poquito. Yo soy ambicioso, pero lo que hemos comentado aquí...
No tenemos 22 jugadores para jugar en Champions.
¿Cuál es la palabra? No, ambicioso no es la palabra que quieres. Ansioso igual estás diciendo. No sé, no es ansioso tampoco, pero ambicioso hay que ser. Lo que no hay que ser es...
temerario.
Temerario, vale, eso es, podría ser.
Sí, sí, sí. Yo desde luego,
ambicioso sí.
En fútbol siempre he sido más conservador y a veces cuando metemos un bacalao y suelo decir, no, vamos a jugar un poquito más medio atrás, enseguida ponen de todo.
Bueno, lo que vamos a hacer precisamente es hablar del partido de esta noche, 9 en Samamés frente al Granada, un rival casi descendido, lo tiene, pues bueno, no vamos a poner el imposible, hay que poner delante el casi, porque claro, 7 jornadas, 21 puntos y están a 11, ¿no?, de esa salvación. Pero hay que recordar lo que no hace mucho pasaba precisamente en la Catedral. Alfonso, empiezo por ti, por razones evidentes, porque lo sufres todo, ¿eh?, ahí en San Mamés. Y ese día, luchando por Europa, el Elche nos ganó 0-1. Sí. Un Elche, añadimos, no casi desahuciado, no. Estaba ya matemáticamente descendido.
Yo hoy voy con un cierto respeto, por supuesto, porque al final...
Sí, bueno, eso siempre.
Esto es fútbol. Yo no tengo para olvidar cuando estaba con Gorka Alquiza en el banquillo, partidos que habíamos ganado el martes y todavía no habíamos jugado porque era domingo y vení con cara tontos. Y hoy voy con mucho respeto, bocata y mucho respeto, porque al final el Granada se está jugando sueldo de primera o sueldo de segunda, y hoy van a salir con todo, a por todo y de la manera que les dé Dios a entender. Hablando de Dios, luego quiero hablar una cosilla. La voy a decir ahora. ¿Ha ido el Atleti a la Machu de Begoña este año? Bueno, pues estoy enfadado.
Va a ir.
Habrá.
Pero ¿quién lo sabe? Está ya...
Pues que lo digan.
Lo han dicho.
No eres oyente de la...
Lo ha dicho.
Habrá.
El Atleti ha comunicado que va a ir a...
Hemos estado todos con la estampilla... Aquí nadie tal, pero el cordón de Samblar nos hemos quitado después de la final. La estampilla en la cartera.
Alfonso.
Bueno, hablo por mí, y por otros 10, pero sí,
yo,
sí.
Yo ahora hablo por el Atleti. Sí.
Semana Santa repartirán.
Yo hablo por el Atleti. El Atleti ha comunicado que va a ir... creo que ha puesto unas fechas y ha dado la razón de por qué no fue el otro día, ¿eh? O sea...
Pues tiene que ser una razón de peso, ¿eh? Porque...
Logística.
Sí.
Claro. ¿Dónde desembarcan en San Antón? ¿No? ¿Ahí dónde?
Bueno, pues que cojan autobús después de la Gran Vía y que suban. Por la parte de atrás, van arriba, suben y... Fíjate, echan la copa, echan un rezo y bajan.
Todavía estaríamos con la gabarra porque con lo que se retrasó.
El partido de esta noche, ¿cómo lo ves?
Bien, yo lo veo bien.
¿Cinco?
No, tantos no, pero yo creo que va a ganar bien el Athletic.
Luego te pido la bolilla.
Luego me pides. Sí. Yo tengo esperanzas de que el Athletic... Los jugadores vuelvan a... De hecho, ya el otro día, si espera... Bueno, no, yo no lo vi, pero por lo que dices tú, Mendy, que esperabas peor y...
Sí, porque es una semana bien. Con tantos
esta
actos...
Esta semana ya está todo más o menos digerido y ya estamos otra vez en la rutina, y me imagino que desde el club les habrán dicho, chicos, que hay que ir a por esto, que es mucho dinero, y supongo que también a los jugadores algo les caerá. Y el cuarto puesto, además, sobre el quinto, también ya es un acicate, ¿no?, de dinero.
Sí, eso también, claro.
Yo creo que el Atleti hará hoy un buen partido y espero que meta un par de bacalaos o tres y podamos ganar. Si hace un partido como el que hizo contra el Elche, estoy seguro de que ganará.
Ganando, y además...
Porque contra el Elche, el ejemplo que has puesto... fue un partidazo del Atleti.
Sí.
Creo que tiró 15 veces entre los tres palos. O sea, fue una cosa terrible. O sea, que de 100 partidos pierdes uno. Los otros 99 lo ganarás. Entonces, que haga un partido como contra el Elche, así, como contra el Elche, que juegue todos los domingos.
Y luego hay otra cuestión, Miquel, voy a tu pizarra. El hecho de que, como estamos comentando, ¿no?, el equipo andaluz esté jugándose sus últimas opciones de permanencia y tenga que ir a buscar la victoria. ¿Cómo crees que va a salir el conjunto de Sandoval? Es decir, ¿nos puede facilitar las cosas el hecho de que vayan, no sé si a tumba abierta, igual es mucho pensar, ¿verdad? Pero que tiene que ir a por la victoria, yo creo que seguro, ¿no?
Sí, pero igual te juega un partido a pocos
minutos. A ver si le sale un córner, una falta o algo de esto, ¿no?
A jugar
o una contra.
A intentar jugar a pocos minutos, es decir, que en mucho tiempo no pase nada. y jugarse el último cuarto de hora y arriesgarse.
Y hacer partido largo, sí.
Y hacer y además así, juega con la desesperación si mantiene el 0-0 del Athletic y luego tiene la opción de las contras. Un poco pues lo que vimos en la final de la Copa, ¿no? Un equipo que iba a no recibir gol y jugó a eso, a no recibir. Y casi le salió, bueno, salió bien porque llegó a los penaltis, que era, claro, hasta ahí podía llegar la idea de equipo. Pero yo tengo confianza que el Athletic, joder, tiene jugadores que este año, además, que les sale todo. Como dije el otro día, el penalti de Vesga es el resumen de este año. Este año,
sí.
Pues que hasta resbalando. Mira, ayer marcó uno de Aston Villa también cayéndose. Se resbaló y marcó en la tonda de penaltis.
Pues lo estuve viendo, sí, y ahora no recuerdo, pero lo estuve viendo.
Yo quiero hacer una especial mención para los veteranos del Vietnam.
¿Del? Perdona,
los veteranos.
No, del Lille era el que se resbaló. Mira, ahora tengo dudas.
Lens, lo estuve viendo, pero... No, el Lille, sí.
Que no hice el otro día, quiero hacer una especial mención para los veteranos del Vietnam que tiraron los penaltis. Para Raúl, para Iker, para Vesga, que parece que ya últimamente son muy criticados y denostados, pero...
Ahí estuvieron.
Ahí estuvieron y son una parte muy importante de esa victoria.
Y tranquilos,
Sí, la verdad es que sí. Es cierto. Y luego estaba esperando el turno Unai Gómez.
Sí, ese, pero ese es porque es muy valiente. Es un Gudari.
No, es un artista.
Que tenemos que cambiar, ¿no? Yo creo que lo de Galuse, yo creo que cambiarlo por Unai Rambo, ¿eh?
Quería balón sin. O sea, era el quinto en tirar.
Sí.
Quería tener el balón en la mano.
Como quería que fallara Berenguer.
Quería ir a
tirar. Hombre, pero es que tú imagínate el ser el autor, ¿no?, del penalti definitivo. Yo, Miquel, eso es aplicable a todos, pero si Unai es un chaval de.
Yo, Miquel, que es entrenador. Él dirá, yo creo que para tirar esos penaltis hay dos opciones. Normalmente yo solo barajo una, que es que la tire el más inconsciente de todo el equipo. La gente que tiene mucha conciencia para tirar esos penaltis, le pesa la responsabilidad. Es mejor que sea un inconsciente, alguien irresponsable.
No sé qué perfil te elegiría. O sea, te cogería mi plantilla y te diría este y este. Pero siempre que quieran. Si un jugador dice que no quiere tirar, por muy decisión mía que sea que tire, no le obligaría nunca, porque alguien cagao, por muy coco frío. Pues imagínate Muniain, que en ese momento dice 40 años me están viniendo encima, pues yo no le obligaría a tirar. Y fíjate que lo tiró, que joder, como le rompió el portero con el amago que hizo muy bien, y sobre todo la frialdad. Pero bueno.
Yo creo que fueron los primeros tres que tiraron los penaltis, fueron jugadores que, no se va a dar caso porque ya hemos ganado, ¿no? Pero que en el supuesto de que lo hubiesen hecho mal, joder, la responsabilidad no hubiese sido de los que están viniendo a formar parte del Atleti. Yo lo vi así, lo comenté y alguien me dijo, coño, pues igual sí, ¿no? Estos son tres futbolistas, sobre todo los dos primeros, que prácticamente uno ya no está y el otro pues no sabemos muy bien, pero que si lo fallan pues no el equipo no se desmorona.
No sé cómo lo tendrían decidido, pero imagino que harían una lista y luego luego en función del partido igual de esa lista se cae el número uno porque lo tienes que quitar. Imaginar que era Guruceta uno, ¿no?
Yo espero que RJ algún día le haga la pregunta a Ernesto si los cambios se hicieron pensando en los penaltis.
Lo dijo en la propia final, que quería gente fresca y que eligió los jugadores que estaban frescos. De hecho son los...
No, me he explicado.
Los cinco eran cambios.
No me he explicado. Si los cambios... los hizo pensando en la posible tanda de penaltis.
Ah, vale. Sí, bien, es verdad, muy bien.
Una pregunta para que RJ le haga algún día a Ernesto.
Bueno, mira, dice uno aquí, ojo que juega Lucas Boyé, que el año pasado contra el Elche perdimos. Bueno, dice, soy Atleti Sale y abonado del Elche. Ese día casi rompo la tele. Otro dice... qué guay, el día del Elche pillé la camiseta de Julen. Pues bueno, aquí recordando a algunos oyentes lo sucedido, ¿no? Aquel día, más allá de lo que ya todos sabemos,
un saludo a toda la afición del Atlético, claro, en Elche, que hay mucha, y alguna seguramente nos esté escuchando.
Por cierto, ahí está también el Zamora y El Zarra y el Pichichi.
Sí, está, sí, sí, sí. Exacto.
O sea que hay un aliciente también para los jugadores. Es decir, vamos a intentar que Guruceta sea primero Zarra y tampoco tiene muy lejos el Pichichi.
Exacto. Y luego a nivel, bueno, para el Granada, evidentemente, pues lo decía antes Alfonso, ¿no? El tema de contrato de primera o de segunda división. Pero luego a nivel particular, si alguno está, no sé, imagínate que está para renovar o no renovar. Oye, pues ya sabéis que aquí este tipo de partidos o final de temporada se trata de mejorar prestaciones y oye, pues no sabes de dónde te pueden llamar, ¿no? Dónde te pueden fichar. Esto funciona así. Sí. El 11, Panu, le veo con las ideas muy claras al respecto para hoy. Unai Simón.
Unai Simón.
Espera, que se nos ha bloqueado ya.
Espero que juegue Imanol, que a Yuri le últimamente
hace penaltis.
Un poco que le está costando un poco acabar la temporada. No creo. Jugar a Yuri. Aunque me gustaría que Imanol contaría con alguna oportunidad.
O de Marcos Licu, ¿eh?
De Marcos.
Están todos disponibles, ¿eh? Esto lo dejamos claro.
Pues el 11 de gala.
O sea, con todo.
Con todo. No, bueno, creo que se deje nada en el banquillo.
Sí, en principio, además, ¿para qué te tienes que dejar algo, no? No hay ningún partido a la vuelta de la esquina de Copa ni de...
Igual Unai por...
Lo único, lo que
igual Unai
decir,
Gómez por el flaco.
Lo hemos comentado antes.
Ocho.
Hay ocho apercibidos, ¿eh? Y el siguiente partido es el Metropolitano. Nada, Panu, así, eleva los hombros y dice, va, ¿y qué más da? Nada,
que sea, ¿no? que venga lo que tenga que
Mikel,
venir.
El 11 con yo, todo.
Unai, de Marcos, igual juega Yuri.
Geray.
Siempre es mi gran... Geray, puede ser.
Yo creo que Paredes bien.
Sí, no sé, si está bien, si está recuperado.
Sí, sí, no, recuperado está, ¿eh? Y además pues lo mal. Dijo ayer expresamente Valverde, pero no sé.
Ya le quiso ir metiendo para de cara a la final de la Copa, pues bueno, pues con esa misma mentalidad que estuvo haciendo aquello, que jugó muy bien con los tres, podría ser un cambio. Y luego a la izquierda, imagínate.